sabemos lo importante que es tener un buen amigo, ese al que puedes llamar a cualquier hora, para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. ¡Explosiva combinación! Aquí comienza Mi Amigo Cura. 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el Wi-Fi nos ampare.
¡Aló, Miguel! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto escucharte!
Bien, ¿y tú, Claudio? ¿Qué contáis? ¿Cómo está todo por allá en tu parroquia, los feligreses?
Bien, oye, bien, todo tranquilo por acá, con harta pega como siempre, pero como decía el padre Hurtado, contento, señor, contento.
Oye, tenía un minuto, mira, es que lo que pasa es que es un poco divertido, te llamo porque estuve en un carrete, entretenido con amigos, un grupo grande, y siempre tú sabes que los carretes, los buenos carretes en el fondo, uno en confianza termina hablando siempre de sexo, básicamente de sexo. Uno en confianza empieza a compartir experiencias, pensamientos, reflexiones, y en este carrete la conversación derivó en cómo lo hacen los curas, ¿cachai? ¿Cómo lo hacen? Como que difícil debe ser como por opción no querer tener sexo nunca. Y yo quedé con la tarea de preguntarle a mi amigo cura si es muy difícil o no ser célibe, para contarle tu... Si querés te invito también a un carrete un día, si podés ir y lo contáis con primera persona.
¿Y cómo llegaron a hablar de los curas en ese carrete?
No, porque estábamos hablando de como de opciones o de otro tipo. Es que no voy a entrar en detalle contigo, pues, pero como de opciones de vida, ¿cachai? Como de hecho de querer casarse o del quererse soltero para siempre, bla, bla, bla. Y de repente alguien dice, ¿qué onda los curas? O sea, yo puedo entender todo, pero ¿un cura? ¿Pero para qué? O por último, que los curas puedan casarse.
Y ¿sabes qué? Es un tema que genera mucho interrogante en las personas, ¿no? A mí me ha pasado en matrimonios, por ejemplo, que la gente después de un par de copas te empiezan a preguntar cosas, preguntas en serio, y ¿por qué no? También relaciona cómo uno lo hace, ¿no? Así que, o he visto, por ejemplo, gente que antes de entrar al seminario no representan mucho atractivo para el sexo opuesto, y luego que empiezan a usar el cuellito, los seminaristas, qué sé yo, como que les sube el pelo enseguida, ¿no?
Ah, ¿y como que les empieza a ir bien con el cuello?
Claro, o sea, es que pareciera que como que lo prohibido atrae en sí mismo, ¿no?
¿Te ha pasado? Pero bueno, ¿Te ha pasado? Ya que pusiste el tema, dijo. ¿Hay personas que se acercan como joteando a los curas?
Sí, pues sí, hay de todo.
Ya,
hay de todo. A nadie le falta Dios.
Entonces, si es difícil ser célibe, entonces.
¿Sabes qué? Mira, no es lo más difícil. Para mí, más difícil es el voto de obediencia. O sea, que tenemos pobreza, obediencia y castidad. Sí. Pues la obediencia tenía al superior o a los superiores al lado todo el rato, siempre. Mm. En cambio, la castidad es de vez en cuando. No es algo recurrente. Yo cuando chico, cuando adolescente, antes de entrar al seminario, y los primeros años, yo pensaba que este era como mi tema, ¿no? Mi talón de Aquiles incluso.
Yo creo que todo el mundo lo ha pensado alguna vez.
Sí, sí. Y si no te lo. Y si un seminarista, por ejemplo, o un candidato a cura no se lo cuestiona, uno dice, esto es raro, ¿no? Porque es algo muy importante en nuestra vocación, en nuestro estilo de vida.
¿No? Sí, porque no dejáis de ser. O sea, no tenía una ayuda especial por el ser cura que te, de alguna forma, te apague la calentura o las ganas de tener sexualidad activa, digamos.
O sea, esto solo se entiende desde la fe. Para nosotros la castidad es sobre todo un regalo de Dios, una gracia, es algo sobrenatural, pero ciertamente que se requiere mucho trabajo a nivel humano. O sea, tener capacidad de relaciones interpersonales, porque el tema de la castidad no es solo aguantarse,
claro,
¿no? Es encauzar esta energía sexual de manera positiva, ¿no? En el apostolado, en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo. ¿Y sabes qué? Yo creo que los consagrados, no podría hablar del mundo femenino porque desconozco, pero pero consagrados, los más fervientes, ardorosos sexualmente en su adolescencia, en su juventud, finalmente son los curas más apasionados, más apostólicos, porque en realidad esa energía bien encauzada es una fuerza enorme que un cura puede dedicar 100% a la causa.
Ya, pero ya, te la compro, por así decirlo, como que en verdad lo encuentro posible y lo creo de verdad. Pero el día a día creo que puede ser muy distinto a ese ideal tan como de pizarrón, quizá. El día a día es que, pucha, uno de repente hay días que amanece más caliente y ¿qué hace uno cuando en el fondo no hay opción? Como que nunca jamás te vas a acostar con nadie, Claudio. Y para mí esa decisión, tú me decís que es como la fe le da el sentido. Yo creo que también puede tener sentido sin fe también. Hay gente que decide ser soltera o que no tiene gran tentación o inclinación por la sexualidad, gente más asexual. Pero por opción, como por decir, yo voy a hacer el bien y para eso voy a privarme de este placer, además, que me imagino que si Dios lo diseñó con placer, ¿para qué privarse?
Sí. No, sí, es súper comprensible. Ahora, yo no encuentro que haya tanta diferencia entre, por ejemplo, una persona que quiera vivir en fidelidad versus uno que, como yo, que vive en fidelidad a Dios. Okay. Porque el gallo casado, por ejemplo, que quiere ser fiel a su pareja, tiene que luchar contra sus instintos en relación a la vecina, la secretaria, la amiga.
Estoy de acuerdo, sí.
O sea, ser fiel hoy en día yo creo que es tan difícil o igual de difícil que ser casto. Y una vez un psiquiatra que nos dio una charla cuando yo era novicio decía, para mí que soy casado es más difícil porque es como alguien que no puede comer azúcar. ¿No? Ustedes no comen azúcar, no prueban el azúcar, están lejos del azúcar. En cambio yo le doy una probadita al helado todos los días, a la azúcar, pero me puedo comer el helado entero.
¿No? Está bueno el ejemplo, está muy bueno el ejemplo.
Sí, hizo mucho sentido, sí. Y bueno, y esto es algo de toda la vida.
Me pasa también al escucharte que siento que la iglesia tiene una suerte de obsesión con el tema, como que no sé si será una mala interpretación que le ha hecho la iglesia con los años en la historia a las enseñanzas de Jesucristo, pero hoy día uno revisa de los 10 mandamientos, que bueno, son de la Sagrada, esos son del Antiguo Testamento, de los 10, 2 son respecto al sexo, al ni siquiera tener pensamientos impuros, o sea, después la Madre de Dios es virgen. ¿Por qué le tenían que poner virgen? ¿Por qué no le pusieron la alegre María o la solidaria María? ¿Por qué destacar la virginidad como una virtud casi, como tú dices, bueno, sobrenatural? Siento que la iglesia tiene una obsesión con el tema.
Hay un tema cultural muy importante, ¿no? Tú citaste los mandamientos, esos vienen del Antiguo Testamento, antes de Cristo, claro. Mucho tiempo, ¿no? Los evangelios, ciertos episodios. Tú sabes que en ese tiempo había una cultura muy machista, una cultura misógina, ciertamente. Después, en los primeros siglos, San Agustín y otros también enfatizaron mucho esto. Y yo creo que Occidente es como marcado por la cristiandad en el medioevo, ¿no? Que toda la sociedad occidental era cristiana. Marcó una forma de ver el sexo que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Acuérdate de los 90, ¿no? Después de la dictadura, la iglesia, los documentos oficiales, casi todo tenían que ver con la moral sexual, con lo que sucede en la cama, ¿no?
Claro, claro.
Cuando en realidad la gente estaba en otra, ¿no? Entonces, hay un tema ahí importante y cultural. Que yo creo que hay que hacerse cargo.
Y eso es, Claudio, lo que de alguna forma es responsable o culpable de que hoy día casi siempre cuando hablamos de sexo lo asociamos con la culpa.
Y es una lata porque justamente hay otras cosas por las que uno en realidad debiera sentir mucha culpa cuando no amo, cuando no sirvo, cuando soy un gallo egoísta. Y tener culpa por cosas sexuales, yo tengo una intuición, no es una comprobación empírica ni nada, pero tengo una intuición de que mucha gente católica acude a confesarse cuando mete las patas en moral sexual.
Bien, pero no, obvio. Porque nos han machacado, Claudio, a los católicos nos han machacado desde chicos, sobre todo en este país, que fue muy católico en un minuto. Yo además soy de un colegio católico súper conservador, y nos machacaron tanto. Yo me acuerdo, Claudio, cuando chico, y me enseñaban en el colegio, que la masturbación era pecado mortal. Entonces a mí me pasaba de que si yo me corría una paja y al día siguiente iba camino al colegio y decía, si me atropella un auto y me muero, me voy a ir al infierno. Y siento que eso casi que es extorsionar a un niño, dándole la idea de desde que empieza su pubertad, puede ofender a Dios a un nivel de ganarse el infierno por masturbarse. Eso yo lo encuentro de verdad, y con todo respeto, hasta perverso. O sea, es una tranca de la que hasta el día de hoy uno muchas veces siente que la masturbación es pecado, pero ¿de qué me están hablando?, digo yo.
Mira, yo estoy de acuerdo en que hay mucha culpabilidad en esto, y no me gusta tampoco a mí, porque yo creo que lo más importante es destacar que Dios nos perdona, que Dios nos da nuevas oportunidades, ¿no? No que Dios nos está mirando para castigarnos, para mandarnos al infierno, ¿no? Entonces, ojalá hoy los profesores de religión, los curas, los catequistas, transmitamos una visión positiva de la sexualidad, positiva, en donde la masturbación, por ejemplo, en la adolescencia, es comprendida como parte del desarrollo, y no tener cabritos o chiquillas medio castrados por esta
situación. Claro, eso, tal cual.
Cuando en realidad, insisto, la culpa tendría que ser un llamado de atención a la conciencia que me moviliza a algo mejor, pero con cosas que sean de verdad importantes, no cosas que tengan que ver con el desarrollo en la adolescencia, simplemente, por ejemplo.
Y a mí me pasa, no sé cuál es tu experiencia, Claudio, cuando conversáis con las familias de tu parroquia, etcétera, yo siento que ese discurso que existe hoy día de que, ¿saben qué?, sobre temas sexuales se ven en la casa, y que la familia educa en materia sexual y que los colegios no se metan, porque no, porque me van a meter ideas que no son las que yo... Perdón, yo a esa gente le digo, en la mayoría de las casas no se habla de sexo, no se habla, no hay una educación sexual en las casas. Por lo tanto, los colegios que tienen esa vocación de educar deben meterse más a fondo y no diciéndole a los niños que masturbarse es pecado, creo yo, es mi opinión, sino que enseñándoles lo que en algún minuto fue súper polémico en Chile, no sé si te acordáis de las JOCA, que eran estas jornadas de sexualidad y afectividad, porque yo estoy de acuerdo en que el sexo sin amor puede ser placentero, pero cuando uno logra una relación en la que hay amor de por medio, citando un poco a la película, esa chilena también, Sexo con Amor, obviamente la experiencia es mucho más enriquecedora, la experiencia sexual se transforma en otra cosa, pero tampoco empecemos a decir que, por ejemplo, y me salto otro tema, el sexo prematrimonial también, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la obsesión?
Sí, y que ¿sabes qué? Mira, hay muchos, creo yo, muchos adultos que no saben sobre sexualidad humana. Mira, qué fuerte lo que acabo de decir. ¿Cuántos adultos han aprendido sobre sexualidad a partir de películas pornográficas?
Además, y, claro.
Por ejemplo, ¿no? Y en la adolescencia, ya la curiosidad y todo, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que después, cuando tienes hijos, no te atreves a hablar, porque ¿cómo le vas a estar hablando de a tu hijo de posiciones, de cosas así, claro, cuando en realidad la sexualidad es mucho más que eso, es mucho más importante? Entonces yo también alabo los colegios en donde este tema se toca, y no es fácil, no es fácil. Tú mencionaste el tema de las relaciones prematrimoniales. Hoy, ¿quién habla sobre eso? ¿No? Ahora, yo tengo una hija de 15 años, yo me sentiría, o 14, 13 años, con la responsabilidad, o un hijo, de hablarle sobre eso, porque a mí me gustaría que ella esperara, ¿no? Que esperara un poco, que se cuidara, por lo menos, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Por supuesto. Pero es un tema demasiado complejo, en el cual yo, la verdad, que me siento absolutamente en búsqueda, ¿no? Me siento más con preguntas que con respuestas.
A mí el tema de las relaciones prematrimoniales, pucha, me pasa que también es como esa, esa, ese, ese mantel blanco que, y ojo, sobre todo, a lo mejor es prejuicio mío, pero siento que sobre todo a las mujeres se les machaca más en la educación que ha dado la iglesia estos últimos años, décadas, de que en el fondo la virginidad, porque el referente es la Virgen María, ¿cierto? Es como una suerte de mantel blanco de que si tú te acuestas con tu pololo antes del matrimonio, ese mantel ya tiene una mancha, ¿ah? Y que más o menos que no te puedes casar de blanco. Lo encuentro de nuevo como... presionar a la gente a un estándar que siento yo no tiene un trasfondo, un sentido, ¿cachai? Siento que una relación prematrimonial puede ser fabuloso para tomar efectivamente esa decisión de casarse o no, de proyectarte con esa persona o no.
Sí, o sea, yo creo que la iglesia no debe renunciar a transmitir en el púlpito, en general, la enseñanza, los grandes principios acerca de la dignidad humana, de la sexualidad humana. Ahora, en el tú a tú, en el caso a caso, ojo, porque justamente nuestros discursos pueden ser amenazadores y generadores de culpa. Claro. Cuando en realidad lo que tenemos que ayudar a las personas, creo yo, humildemente, es a que podemos ponernos de pie, po. Si en el pololeo hubo un encuentro sexual, no buscado, no deseado, y aparece la niña queda embarazada, bueno, no se acaba todo ahí, claro. hay nuevas oportunidades, podemos ponernos de pie, vemos qué hacemos, hagámonos cargo.
Perdón, y si no queda embarazada tampoco pasa nada, porque también se quedan quizás sin el embarazo, pero con una culpa tremenda, en el fondo de que sienten que rompieron algo que no había que romper, ¿cachai? No sé, creo que son cosas en que la iglesia ha evolucionado o no ha evolucionado, no ha logrado entender cómo, y hoy día además, bueno, ha perdido un poco también el piso para hablar de estos temas. Me pasa a mí también, Claudio, tú sabes que yo soy gay, no puedo entender que la iglesia no bendiga el amor homosexual. ¿Me cachai? Como que yo lo he vivido además, ¿cachai? He estado enamorado, he tenido relaciones súper estables, de un amor pero evidente, palpable, y yo no puedo creer que la iglesia le diga a los homosexuales, pucha, ustedes tienen que subirse al Marruecos y rezar, porque su vocación en esta vida es la castidad.
Otro tema súper complejo, a mí me parece que justamente si se le pide a una persona homosexual que no tenga relaciones, que se abstenga, como tú bien lo dices, que se cierre el Marruecos, ¿no? Sí. Tenemos que ayudarlo. ¿Y cómo ayudamos, por ejemplo, a las personas homosexuales a vivir la castidad? Si es que hubiese una ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, los religiosos, claro, se nos invita a la castidad, pero estamos en un seminario, vivimos entre varones, estamos constantemente
es peligroso para un homosexual.
Ah, claro, por supuesto. Pero comparando un poco, el religioso, el consagrado, tiene toda una ayuda para poder vivir esa vocación.
Claro, está más protegido.
Al homosexual católico para que viva de la manera más plena su sexualidad, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ojalá no me escuche el Papa, pero yo siento que Dios bendice el amor, sea como sea. Y si justamente dos varones o dos mujeres se aman profundamente, ¿cómo Dios no va a bendecir eso? ¿No?
Yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, y creo que además lo bendice con las dos manos y con los dos pies, como diciendo, más allá de las dificultades sociales que tiene el día de hoy, me imagino que eso mañana va a cambiar y ya no va a ser tema la diversidad sexual, pero al día de hoy, y la gente que ha pasado antes que uno con mayor razón, que son verdaderos héroes de la causa, que han peleado incluso cuando la homosexualidad era considerada una enfermedad y en muchos países hoy día es delito y muere gente por su condición sexual, pucha, yo digo, de verdad, Dios a este amor en adversidad lo bendice el quíntuple. Es lo que yo me imagino quizás como consuelo de un católico que, pucha, como que es como ser del Colo-Colo y que te inscriban en otro partido, ¿cachai? Que te inscriban en el equipo que menos te gusta, ¿cachai? A un católico es muy difícil compatibilizar su fe con su vida sexual.
Sí, yo creo que los católicos, los cristianos en general, tenemos mucho que convertirnos en esto, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en comunidades que existen personas comprometidas, gay, ¿no? Pero lo llevan calladitos, ¿no? Uno, todo el mundo sabe, pero que no lo hable en comunidad, ¿no? Entonces, si llega uno abiertamente a una capilla, a una comunidad, ¿cómo va a ser recibido, me pregunto yo? Está una comunidad adulta, ¿no? Yo creo que los jóvenes piensan distinto en general, el adulto joven, pero la gente mayor, aunque mucha gente ha abierto su mentalidad, todavía tenemos mucho que convertirnos, mucho que cambiar, y nos haría mucho bien tener más contacto con el mundo en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y además creo que hoy día están en un momento en que tienen que jugársela a fondo con el tema, porque ya los casos de abusos sexuales de sacerdote al interior de la iglesia, pucha. Me leí, me acuerdo, hace algunos meses la investigación que hizo este periodista francés, Frédéric Martel, que se llama Sodoma, y que cuenta cómo funciona el entramado del Vaticano en toda la defensa o el ocultamiento, la complicidad en un montón de irregularidades, de delitos incluso sexuales, en las que hay metidos cardenales. Y uno dice, pucha, esta es la iglesia que me dice que la masturbación es pecado. Esta es la iglesia que me dice que las relaciones prematrimoniales no pueden ser parte de mi plan de vida. Entonces, ¿cuándo vamos a pegarnos el alcachofazo, pues, Claudio?
Sí, es complejo lo que menciona. Yo, la verdad, que no pude seguir leyendo Sodoma. Me leí la parte gratuita que ofrece el ebook, ¿no? Y después no me dio. Porque en realidad es muy duro lo que ahí se presenta, ¿no? Y ahora a mí me anima personalmente saber que hay otra iglesia, una iglesia B, por decirlo de alguna manera, que camina al lado de esta iglesia A, institucional, en donde pueden haber o hay efectivamente tanta corrupción y tantas cosas, feas. Una iglesia B que vive la santidad en el día a día, ¿no? Yo conozco gente en mi misma parroquia, gente tan buena, tan entregada, tan comprometida con causas de ayuda social, con causas de evangelización, que uno dice, vaya que cuántos matices existen en una misma institución, ¿no? Sí, y cuánta gente homosexual en la iglesia lucha por el cristianismo, lucha por la iglesia y persevera en la comunidad, no obstante que son observados, son juzgados, son cuestionados.
Es que bien eso, Claudio, porque esas personas debiesen poder vivir su vida fuera del closet, digo, y ser incluidos de la misma forma. O sea, es lo que haría Cristo sin lugar a dudas, ¿me cacháis? O sea, como que me cuesta creer que hay alguien que no crea lo mismo. Te quiero... Claudio, yo me tengo que ir yendo igual porque tengo otro compromiso y yo te estoy dando la lata, pero te quería preguntar, así como sacerdote y tú estás conectado, trabajáis en un colegio con gente joven, cabros chicos, adolescentes, ¿cómo crees tú que se debe enfrentar el tema sexual con un joven, con un adolescente que pregunta quizás por primera vez como, ¿qué es el sexo? ¿Cómo vienen los...? ¿Cachai? Como, ¿dónde pondría el acento en la enseñanza como cura?
En la cigüeña, po, obvio. No, mira, a ver, hablar de sexo en la iglesia o que un cura se ponga a hablar de sexo, particularmente con adolescentes, yo creo que no puede no partir sino desde buscar generar una confianza lúcida, ¿no? Es decir, para poder hablar de estos temas se requiere confianza.
Claro.
Pero claro, con un menor de edad, yo no puedo generar confianza en una oficina cerrada, por ejemplo. Tiene que ser un lugar abierto, en donde la gente que pasa por afuera vea que hay dos personas conversando, etc. Y un padre de familia no debiera, en mi opinión, dejar a sus hijos o hijas con cualquier persona, célibe o no, ¿no? De manera, en lugares secretos o con espacios oscuros en donde no se sepa lo que está sucediendo adentro. Por eso me parece que hay que partir desde la confianza lúcida. Ahora bien, para hablar de sexualidad con un joven, yo creo que hay que, sobre todo, escuchar al joven en particular, en qué está, ¿no? ¿Está pegado en la masturbación? está teniendo relaciones con su polola y eso le complica, se siente asexuado, no es tema. Entonces hay que abordar a la persona y tratar de escuchar a la persona y querer a la persona en sí mismo más que los principios. Creo que cada persona merece lo mejor y hay que hacer un esfuerzo por escuchar mucho a los jóvenes. Hoy, lamentablemente, en la casa, se escucha muy poco a los cabros y en relación a estas temáticas. Y en la iglesia, en los colegios, tenemos que generar espacios porque mucho del futuro de estos jóvenes pasa por aprender lo que corresponde. Como la sexualidad como corresponde.
Oye, qué bacán escucharte hablar así, ojalá llegue a ser papa, en serio, como que estos cambios se necesitan rápido, como que la iglesia es tan lenta para empezar a evolucionar en estas materias, como que siento que hay que chicotear los caracoles, como que siento que el papa con todo lo que uno pueda quererlo, como que ¿cuándo va a hacer estos cambios? El catecismo hay que pegarle una sacudida pronto, un concilio vaticano nuevo.
Oye, Miguel, pero ¿sabes qué? A mí nunca me van a nombrar papa porque veo demasiado Netflix. Me encanta la serie y tus recomendaciones, yo las sigo, tú sabes que yo las sigo así al...
¿Viste
a mí me gustaría conocer un poco más de, que se me entienda bien, de sexo a partir de una de buena serie en Netflix o una buena película. Pero claro, uno se encuentra en Netflix y hay películas que son casi porno. Perdón, no, que se me salga locura, pero así... Dice todo, te muestra, ya no te deja nada ni a la imaginación. ¿Qué película, qué serie tú me recomiendas para profundizar en esta temática?
Oye, hay una que está, pero para lo que me acabas de preguntar, pintada en Netflix. Se llama Sex Education. Educación sexual, así de directo y fácil. Oye, pero está notable, es una serie súper entretenida. Son dos temporadas. Está buena, el protagonista es un cabro de un colegio que su mamá es terapeuta sexual. Entonces él sabe mucho de sexo porque vive en su casa, se habla permanentemente de sexo porque su mamá es terapeuta sexual. Y lo que hace este cabro es montar una clínica sexual, como una consulta sexual, a escondidas, clandestina, en el colegio. Entonces todos sus compañeros se le acercan y obviamente él cobra por consejos sobre sexualidad en el colegio. Está muy entretenida y tiene además contenido de verdad muy bien planteado. Es una serie muy poco cartucha, bien deslenguada, muy divertida, con personajes muy entretenidos. Yo creo que yo creo que es una serie para ver en familia, de hecho, con adolescentes, para que efectivamente se produzca esa conversación, ¿cachai?
Esa es la gracia justamente de la serie vista en familia que posibilita buenas conversaciones, ¿no?
Exacto, esta está pintada para eso.
Y open mind, que podamos abrir la mente en relación también a estas temáticas. A mí me va a venir muy bien porque ver esa serie, porque me han contado muchas cosas, pero tú sabes que...
Vela. Y al menos algunos capítulos de la primera temporada. Oye, y a propósito de open mind, si algún día, ahora ya estoy soltero, pero si algún día me quiero casar, ¿tú me podís hacer el matrimonio?
¿Pagáis bien o no?
No, pero digo, ¿los curas pueden casar así como a escondida? ¿Pueden hacer un matrimonio gay a escondida?
Mira, no estoy muy actualizado en el tema. Yo sé que la iglesia anglicana se han dado pasos bien importantes. Ahora en la iglesia católica está difícil la cosa. Pero de aquí a que encuentres una pareja, te enamores, pololee, capaz que la cosa cambie.
Una bendición piola.
Obvio. Ya, si Dios nos bendice siempre a todos sus hijos.
Buenísimo, Claudio, te pasaste por tu tiempo. Un abrazo grande.
Otro para ti, Miguel. Dios te bendiga.
Chao.
Chau, chau.
El podcast Mi Amigo Cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas. Todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad. Sigue a Claudio y Miguel en sus redes sociales, @quintanillaygriega y @ortizmiguel. Comparte, conversa, escríbenos. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.